Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM.
Conjura y degollación de los hermanos Ávila en la Nueva España del siglo XVI, entre la verdad histórica y la ficción literaria. Módulo 3. La visión de Suárez de Peralta como testigo de los acontecimientos. Primera parte.
Quiero decir que uno de los primeros capítulos de esta obra de Suárez de Peralta tiene el siguiente título, que trata cómo Dios castiga por los pecados y da galardón por los servicios a Él hechos. Las obras literarias, poético-literarias, tienen un carácter, o pueden tener un carácter historiográfico, y en qué medida también las obras propiamente historiográficas acuden, se valen de recursos propios de la literatura. Me interesa, por lo pronto, dejar en claro la idea del mundo y de los acontecimientos que tiene Suárez respecto de lo relatado. Yendo pues a este capítulo, que se llama precisamente, se titula, que trata cómo Dios castiga por los pecados y da galardón por los servicios a Él hechos, habla de cómo el pueblo de Dios castigó a sus enemigos, cómo Israel castigó a los amorreos y cómo este castigo fue ordenado por Dios. De modo tal que justifica estos acontecimientos, estos hechos, desde un punto de vista no solo moral, sino de obligación y de mandato religioso. Ah, y también justifica la conquista de México y de América en estos mismos términos. Voy a leer. Cuando con algún oculto instinto se mueve a perseguir a los malos, y aunque han excitado a esta persecución, es con mala intención. No es para castigarles sus culpas, sino para robarlos. De modo que hay exacciones que son justas, como era, al menos teóricamente, la guerra justa de los españoles contra los indios. Y justamente ahí es donde ubica el hecho de la conquista de América y de la conquista, por supuesto, del Imperio Azteca. Habla y dice sencillamente que es justificante de las posibles crueldades el hecho de mostrar a los idólatras el camino de la fe y la salvación. Desde luego, esta concepción va a determinar la propia relación de Suárez y va a señalar algo más dentro de este contexto. Fíjense, hay guerras justas, guerras que se hacen para castigar a los malos, exterminios que se justifican para expandir la fe de Cristo y para salvar almas. Pero hay algo más. Dice Suárez que justamente él, partiendo de estos principios, va a escribir su tratado, El descubrimiento de las Indias, y de diversos acontecimientos, especialmente en torno a la conjura de Martín Cortés y a lo que sucedió después de esta conjura. Y revela un carácter interesante de su personalidad, en parte para disculparse de su falta de erudición, pero en gran medida para presentarse, como ocurre a sí mismo, como testigo fehaciente de los hechos. Y he aquí cómo se refiere a sí mismo. Dice, no quiero tratar con más detalle este asunto de la predestinación y de la guerra justa, porque los que no somos letrados, como yo, que no tengo sino una poca de gramática, aunque mucha afición de leer historias y tratar con personas doctas. Y por eso me quiero retirar de tratar cosas que son para teólogos y volver a mi propósito, que es tratar de las Indias, de su descubrimiento, conquista y demás. Siendo el centro de su libro justamente los acontecimientos a los que aquí particularmente nos referimos, creyó necesario escribir unos cuantos capítulos previos en los que hablara del descubrimiento de las Indias y del carácter de los propios indios y de ciertos aspectos de la naturaleza americana. Otro aspecto que conviene destacar, ya hemos dicho lo que ocurre cuando se promulgan las leyes nuevas y se determina que las encomiendas se quedan en la segunda vida. Pero hay algo más que quizá valga la pena notar, porque lo trata Suárez de Peralta con algún cuidado. Y es que no solamente pierden o van perdiendo progresivamente la posesión de estos pueblos encomendados, sino que justamente las leyes de Indias, las nuevas leyes de Indias, promueven la liberación de los esclavos, la prohibición de la esclavitud. Voy a leer otro fragmento de Suárez para comentar este asunto. La otra pérdida que hubo en la tierra, es decir, no solo de las encomiendas de los pueblos, fue el quitar los esclavos indios y libertarlos. También esto fue una pérdida muy grande, porque con ellos, con los indios, sacaban oro, labraban las minas de plata y había ya grandes mineros indios que sabían hacer fundiciones. Había hombres que tenían toda su hacienda en esclavos y como vino el darlos por libres, quedaron muchos perdidos. Y quedaban las haciendas solas, y para beneficiarlas, los que servían por fuerza antes, era menester ahora rogarles y pagarles. ¿Cómo se resolvió este problema de la abolición relativa, de la abolición de la esclavitud? Pues lo dice Sandoval Zapata, fue comprar negros y tomar a jornal a los propios indios. Esto repercute, por supuesto, en la economía de la Nueva España, pero repercute sobre todo en los intereses particulares de esta clase privilegiada que se siente digna de que se perpetúe en ella todos los beneficios reales. Las nuevas leyes ordenaban, por lo menos formalmente, la libertad de un pueblo, el indígena, al que finalmente y formalmente se le reconocía su condición humana. Esta condición humana además era indispensable para poderlos indoctrinar, para llevarles la ley de Cristo y sobre todo para salvarles las almas. La gran labor de los evangelizadores, ¿cómo podría justificarse si no se aceptaba antes la calidad humana y racional de los pueblos indígenas? Pues había que reconocer, como propusieron tantos teólogos españoles de la época, la dignidad humana de los indios. Y así serían capaces de recibir las enseñanzas de Cristo, de comulgar y algo que es fundamental para la ideología y la práctica religiosa de la época, la salvación de las almas. Vamos a la página 9, cuyo título es De cómo llegado que llegó el marqués a México, las cosas que sucedieron y la muerte del buen virrey don Luis de Velasco. Aquí empieza realmente la historia testimonial. Creo que ya estamos en el contexto de la ciudad novohispana a mediados del siglo XVI, cuando ocurre la llegada de Martín Cortés. Pero esta llegada, de alguna manera, vino a trastornar la vida ordinaria de la sociedad novohispana. La llegada de Martín Cortés provoca que se hagan multitud de festejos y que estos festejos implican un gasto extraordinario y que este gasto fue hecho por los criollos, muchos de los cuales, dice, se empobrecieron, y los mercaderes, hechos señores de las haciendas de los más de estos caballeros. Y señala, fue con grandísimo exceso el gasto que hubo en aquella sazón. Esta observación parecería únicamente puntual y no necesariamente trascendente. Pero en los capítulos que siguen, este gasto excesivo, este lujo, esta ostentación, no deja de ser una de las causas de la perdición de los criollos, sobre todo de los criollos directamente comprometidos con el alzamiento de Martín Cortés. Y es curioso cómo se introducen nuevas costumbres en esta corte criolla a la que llega Martín Cortés. ¿Qué costumbres eran esas? Es una anécdota, pero es también el reflejo de una situación que a Suárez de Peralta le interesa subrayar. Fíjense ustedes que no se usaba brindar en la Nueva España. Es una costumbre que viene con Martín Cortés y con sus acompañantes. Imagínense ustedes que todos los caballeros brindaban con otros reiteradamente hasta llegar, por supuesto, a la embriaguez. ¿Qué pasaba a los caballeros que se negaban a continuar con esta extraña moda europea, francesa, que introducen los cortesanos de Martín Cortés? Pues que hacen mofa de ellos. ¿Cuál es el valor simbólico y más significativo de este hecho? Por un lado, desde luego, la llegada de unas costumbres cortesanas que siguen insistiendo en toda clase de excesos. Por otra parte, que los caballeros que llegan con Martín Cortés vienen a enseñar a los que estaban en la Nueva España una serie de novedades propias de su clase. Y tercero, que aquellos que se niegan a seguir estas ceremonias báquicas del brindis van a ser humillados. Se les va a quitar de una manera simbólica, pero también de efectividad material, se les va a quitar su condición de caballeros. Esta reducida corte que trae Cortés va introduciendo nuevas costumbres cortesanas. Y resulta que justamente este exceso, esta ostentación, tiene una reacción de parte de la autoridad virreinal. De nuevo, en relación con la promulgación de las nuevas leyes de Indias, el hijo del conquistador tiene que dar cuenta de sus posesiones y de sus vasallos. Hernán Cortés se ve conminado por la autoridad real en el virreinato a que cuente a sus indios y que diga cuál es la extensión de sus posesiones. Porque el número de indios y el número de pueblos se había determinado de conformidad con la merced hecha por el rey. El rey concedía las mercedes y esas mercedes tenían, por supuesto, sus márgenes o sus límites. Pues, ¿qué sucede cuando Martín Cortés se ve conminado a contar sus vasallos? Que había subido su renta en más de 150 mil pesos de a 8 reales, página 11. Y no solo de 8 reales, también si dijese ducados de Castilla, no mentiría. De esta cuenta se dio aviso a su majestad. Y el fiscal del Consejo Real ordenó que había sido su majestad, o declaró que había sido su majestad engañada en la merced que le hizo. Don Martín cae en manos de los escrutadores de los bienes de los criollos y resulta que está excedido en todo, no solo en sus costumbres, no solo en sus festejos, sino también en sus posesiones y en su dominio de pueblos indígenas. Esta inmediata contraposición del exceso de festejo y de presunción sigue esta orden real de verificar si las grandes posesiones del hijo del conquistador son legítimas o no. Y otro dato significativo y ahora para nosotros gracioso es la invención que hicieron de unas cerbatanas para poder comunicarse con las damas de la corte. Estos caballeros que salían a la calle, que bebían, que gritaban, que hacían escarnio de todo el mundo, hacían también este tipo de festejos jocosos que se llaman máscaras. Se disfrazaban, pues, entraban a las casas de otros aristócratas o mercaderes y requerían o requebraban a sus mujeres y a sus hijas. ¿Qué sucedió? Dice Suárez. Pues sucedió que ya los padres y esposos, cuando venía una de estas alborotadas procesiones de los caballeros criollos, mejor salían al balcón con sus mujeres y sus hijas, pues para evitar la irrupción de estos bárbaros civilizados, valga la paradoja. ¿Qué hicieron estos incontenibles caballeros? Pues una invención graciosa y no tanto. Inventaron comunicarse con las damas que estaban en los balcones, acompañadas, como dije, de padres o esposos, inventaron unas cerbatanas en cuya punta ponían una flor y se la ofrecían a la dama de que se tratase. La dama, al quitar la flor, recibía el mensaje, no necesariamente honesto, del caballero que usaba el otro extremo de la cerbatana para decirle lo que le pareciera. ¿Cómo reaccionan estos caballeros, estos criollos? ¿Cómo reaccionan ante la aplicación o el deseo de aplicar concretamente las ordenanzas reales? No faltó, transcribe Suárez de Peralta, quien dijese, página 12, cuerpo de Dios, nosotros somos gallinas, pues el rey nos quiere quitar el comer y las haciendas. Quitémosle a él el reino y alcémonos con la tierra y démosla al marqués, pues es suya, y su padre y los nuestros la ganaron a su costa, y no veamos más esta lástima. Pues justamente se empezó a tratar de este asunto y, dice Suárez, empezóse a tratar el asunto muy de veras, porque me hallé en México y en muchas cosas presentes y las sé. Los primeros que se alborotaron fueron Alonso de Ávila Alvarado y su hermano Gil González, que precisamente ya no tenían grandes ganancias, quizá por descuido, de sus haciendas. De modo tal que estos hermanos fueron aquellos que más pábulo le dieron a este propósito de alzamiento, y quizás quienes platicaron con menos recato de toda esta, que ya era, al menos en intención, la conspiración contra el poder real. Y no olvidemos además que la corona española, con Carlos V, está también en manos de los banqueros internacionales, los famosos Fugger o Fokker. Estos banqueros se van haciendo también dueños de los designios de la corona. Carlos V no puede llevar a cabo sus empresas militares y junto con ellas sus empresas, digamos, teológicas, religiosas, sin el apoyo. Carlos V no tiene dinero para atender, ni militar, ni religiosa, ni económicamente, el enorme mundo que teóricamente domina. En esta situación, por otra parte, muere el virrey, queda el gobierno en manos de la audiencia, de una audiencia reducida a apenas 3 jueces, y de pronto les cae esta marabunta, si me lo permiten decir así, que es don Martín y la corte que lo rodea, que es recibido propiamente como rey, Martín Cortés provoca todo un desajuste, no solo en los maridos o en los hermanos, para evitar que sus esposas o las mujeres de su casa sean impúdicamente tratadas, sino que también se trastorna la vida pública. Pues Suárez de Peralta relata cómo de pronto las calles se ven tomadas por tropas de estos criollos, seguidos por sus criados, todos armados, llevando a cabo torneos y ocupando la sociedad como si no hubiera otras reglas que las que ellos impusieran. En ese contexto, los criollos están ya muy dispuestos a no reconocer la autoridad real y, a partir de una vieja preocupación, dicen: bueno, nuestros padres ganaron esta tierra. Nosotros somos herederos legítimos de ellos. Nuestros padres se la dieron al emperador, pero el emperador no reconoce nuestros derechos. Pero claro, hay que decirle a don Martín si está de acuerdo. Y van y justamente le plantean el asunto a Martín Cortés. Suárez de Peralta, un poco más adelante, señala que Martín Cortés los escucha. Les pregunta con quiénes puede contar. Le dicen que con muchos y revela los nombres. Les dice que lo tengan al tanto. Suárez de Peralta, un poco más adelante en el relato de estos hechos, dice: don Martín nunca quiso alzarse con la tierra. Más bien lo que quería era estar informado de cómo progresaba este asunto para después decirle al rey: mis padres te dieron esta tierra una primera vez y yo por segunda vez te la devuelvo. No es imposible que él también quisiera librarse de los castigos que sin duda iba a recibir administrativamente, al menos, por haberse adueñado, sin el pago correspondiente a los derechos reales, de tanta extensión de tierras y de tanto número de pueblos. Pero él también describe que Martín Cortés los escuchaba y no dejaba de algún modo de alentarlos. Este, pues, es ya no el contexto general, sino la relación de los acontecimientos. Este marqués se enemistó con aquellos descendientes de los compañeros de su padre, los conquistadores que lo defendieron justamente cuando la corona estaba planteando su juicio de residencia. ¿Por qué se enemistó con los descendientes de aquellos que apoyaron más a su padre 20 y tantos años antes? Por el amor. Por el amor deshonesto, claro. Resulta que lo que destruyó al marqués fue que traía requiebro con una señora. Por eso favorecía a los deudos o parientes de esta señora, página 18. Y otros caballeros que creían que merecían un trato particular, justamente por ser hijos de aquellos que habían defendido al conquistador y que se habían puesto, dice, en peligro de muerte por defender a Hernán Cortés, ahora resulta que su hijo no solo no los favorecía, sino que ni siquiera los trataba con el debido acatamiento y cortesía. Andaba todo tan revuelto que la justicia no se daba manos ni podía con ellos, ni aún estaba la ciudad segura. Resulta que los jueces, los espías que los jueces ya tenían repartidos entre todas estas festividades criollas, recibieron la siguiente información. Porque, dice, circulaban sin cuento papeles infames. Es decir, manuscritos que circulaban de mano en mano, diciendo infamias sobre todo y sobre cualquiera. Al punto, incluso, que se llegó a este hecho. El propio marqués, segundo marqués del Valle, yendo a sacar un lienzo de narices, o sea, un pañuelo, se encontró con un papel que decía así: por Marina soy testigo, ganó esta tierra un buen hombre y por otra de este nombre la perderá quien yo digo. Y justamente en este juego implícito de correlaciones y de oposiciones que yo creo advertir en el relato de Suárez de Peralta, revela que esta dama se llamaba Marina. Y esta dama Marina, por la que será una causa de la perdición de Martín Cortés, tiene el mismo nombre de aquella Malintzin, Marina, que fue parte importante en el triunfo y la conquista de México. Esta Marina será causa del desastre y de la desgracia del hijo del conquistador. También don Martín Cortés va a la cárcel. De modo que Suárez va dando estos signos. Y estos signos no solamente son pertinentes para los destinatarios actuales de su escrito, es decir, a sus contemporáneos, sino que también a nosotros, los extemporáneos, vamos recibiendo una serie de observaciones, de detalles, que poco a poco se van convirtiendo en elementos que permitirán explicar al final, por una única e inexcusable razón moral, el desastre de Martín y de los criollos.